Viagra, ¿por qué del hombre Viagra?
Sí, pues así en los anuncios, ¿no? De Viagra.
Cuando salió la Viagra del mercado, le proponen hacer el comercial a un pelotero puertorriqueño y el tipo se acomplejó, dijo, no, ¿cómo yo voy a decir que yo uso Viagra? Yo soy un tipo joven y viril, ¿ah? Y le dijeron a Palmeiro, oye, Palmeiro, tú, dice, ¿cuánto me vas a pagar? No, $3 millones, vamos para allá.
Lo que sí te puedo decir es que es uno de los swings más lindos de la historia del béisbol. Siempre los zurdos para mí hacen el swing más lindo. Y Rafael, yo tuve la fortuna, yo soy unos añitos más joven que Rafael y jugamos en la misma academia de béisbol y lo vi batear muchas veces como joven. Y un swing prodigioso,
Palmeiro, a ver, tiene en su contra el tema de los esteroides, pero yo siempre digo, el esteroide no te hace bueno, tú tienes que tener el talento, y talento era lo que le sobraba a Palmeiro. Para mí, Palmeiro sería la primera base.
Para mí, yo me voy a ir con Atanasio Pérez Rigal. 7 veces estrella, 379 jonrón y salón de fama. Me voy con Tani Pérez en primera y yo voy a colocar a Rafael Palmeiro como bateador designado. ¿Te parece?
Bueno, yo lo hago a la inversa. Palmeiro en primera y Tani Pérez designado.
Ok, suena bien. Me parece bien. Pero definitivamente ambos peloteros están en el Dream Team cubano.
Sí. Los dos.
Ahora vamos a segunda base. Debo decir antes, vamos a mencionar dos nombres aquí y tú me dices que creo que hay que mencionarse en la conversación. No creo que se sobrepongan a Tani Pérez y a Palmeiro, pero sí se deben mencionar. Uno es Pito Abreu, que empezó su carrera en las Grandes Ligas de manera impresionante, ¿no?
Sí, bueno, Pito Abreu, su nombre me saltó, pero...
No llega
a ninguno de los dos anteriores.
¿Y tú que lo viste jugar a Muñoz, tú crees que Muñoz pudo haber jugado Grandes Ligas?
Sí, claro. Mira, acuérdate que antes de la revolución, antes de que se eliminara el profesionalismo, el principal emisor de peloteros extranjeros a las Grandes Ligas era Cuba.
Por supuesto.
Y desde que se corta el flujo de manera natural en el año 62, hasta el año 91, que se queda René Arocha y es el primero que abre esa vía. Por cierto, el único pelotero antes de Arocha que había jugado en series nacionales y jugó en Grandes Ligas fue Bárbaro Garvey.
Segunda base.
Bueno, era jardinero, era tercera base.
Pero con Detroit aquí jugó segunda.
Jugó segunda y jugó jardines también. Sí. Fíjate, si Muñoz hubiera podido jugar, y Muñoz, no solo Muñoz, cientos de peloteros, porque toda la calidad se concentró en Cuba en ese momento, todo el talento beisbolero cubano se concentró en Cuba. Garvey llevaba 5 años sin jugar béisbol, y aún así, porque a él lo suspenden por venta de juego a los apostadores, en el 79, en el 78, perdón, 78, viene por el Mariel en el 80 y en el 84 juega.
Está en una serie mundial con Detroit.
Y ganó la serie mundial con Detroit incluso, o sea.
Había talento. ¿Tú crees que Muñoz, aunque pudo haber jugado Grandes Ligas, no crees que se sobreponga a Pérez o a Palmeiro, no?
Bueno, ya eso entra en el campo de la especulación. Pero ahora mismo, con lo que sucedió, no.
¿Piensas que hay algún otro nombre en primera base que quisieras mencionar, que no hemos mencionado?
Orestes Quindelán,
sí.
El líder en jonrones de todos los tiempos en la pelota cubana, 486 jonrones, era tremendo bateador, no era bueno a la defensiva. De hecho, Quindelán comenzó como catcher, después lo usaron en los jardines, después en primera, que fue donde más o menos tuvo la mayor parte de su carrera, pero no destacaba por su defensa.
Pero un bateador nato, un bateador nato. Yo creo que Quindelán definitivamente está en esa conversación también como un sobresaliente en primera base. No creo que está en el mismo nivel de Tani Pérez o Palmeiro, precisamente por eso, deficiencia defensiva. Y no jugó primera todo el tiempo.
Claro, no, y además porque Palmeiro y Tani Pérez brillaron en el mejor béisbol del mundo.
Indiscutiblemente. Pero vamos a la segunda base y aquí ya empieza la controversia. Fíjate, yo me voy a ir con Antonio Pacheco en segunda base. Ahí me voy con un jugador de serie nacional. Y me voy como segunda opción con Tony Taylor, que jugó 19 años en las Grandes Ligas. Tuvo sobre 2,000 hits en las Grandes Ligas. Me voy con Pacheco y Tony Taylor si tuviese que coger dos segundas bases.
Bueno, yo originalmente me estaba debatiendo entre Cookie Rojas y Tony Taylor. Pero ahora, mira, Pacheco es uno de los peloteros más completos que pasó por la pelota cubana. Creo que si hubiera llegado a Grandes Ligas, no hubiera sido segunda base. Creo que lo hubieran puesto en los jardines, cosa que pasa mucho. Peloteros que llegan aquí, que han llegado aquí después de haber jugado una posición en Cuba, y aquí lo usan en otra. Pero era un atleta, era un bateador súper fino, súper oportuno.
Oportuno, muy oportuno.
Pacheco, creo que es de esos peloteros que nunca jugaron en Grandes Ligas y que tú con los ojos cerrados podías decir, hubiera brillado en Grandes Ligas.
Yo lo vi jugar con el equipo nacional cubano y me pareció como uno de los mejores peloteros que yo he visto.
Además,
Pacheco, vestir ese uniforme, cualquier uniforme, me pareció un tipo bateador muy oportuno.
Sí, en su momento, Pacheco fue el único pelotero que hizo equipo Cuba en todas las categorías, sí, desde infantil hasta juvenil y de mayores. Uh-huh. Creo que me iría, a ver, no es que Pacheco fuera un mal defensor de la segunda base, era un buen defensor, lo que pasa que coincidió con dos de los mejores segunda base, Alfonso Urquiola ya en el ocaso de su carrera y después Juan Padilla en su prime, que Padilla defensivamente era superior, pero ofensivamente y en la pelota el que batea juega,
yeah,
y por eso Pacheco jugaba. Yo me voy con Pacheco.
Y como segunda opción, ¿quién entre Tony Taylor y Cookie?
Creo que Titi. Creo que Tony Taylor sería mi segunda opción.
Bueno, yo jugué en la Academia de Béisbol de Tony Taylor con su hermano Jorge Taylor, así que me voy con Tony Taylor. Cookie tuvo muy, muy buena carrera, obviamente. Jugó con los Reales de Kansas City, jugó muchas series de campeonato, un equipo championable, ¿no? Era un equipo formidable. Freddy Patek, shortstop, George Brett, un equipo.
Además, el último champion bat en la pelota profesional cubana.
Exactamente, Cookie muy Rojas. Poca gente sabe eso, la última temporada que se jugó del béisbol profesional. Y Cookie merece mención en este grupo, pero yo estamos de acuerdo, entonces nos vamos Pacheco, Tony Taylor y una mención
a Cookie
Rojas. Vámonos para shortstop. Aquí también yo creo que va a haber un poquito de... Hay varios nombres aquí que yo creo que valen la pena mencionar.
Ahí es donde tenía mis conflictos.
A ver, dime tú primero en el shortstop.
Está entre Zoilo Versalles y Bert Campanelli.
Yo tengo igual. Sin embargo, un Rey Ordóñez tiene tres guantes de oro.
Sí, pero tres guantes de oro... A ver... Zoilo Versalles ganó dos guantes de oro, fue un MVP, o sea que ofensivamente también era...
Dos veces estrella, Beto Campanelli superior, seis veces estrella.
O sea, yo pongo al Zorro Versalles y a Campanelli por encima de Rey Ordóñez, que además Ordóñez es defensivamente de lo mejor que he visto en un campo corto de cualquier nacionalidad. Pero me voy con Zoilo Versalles y Campanelli.
Yo me voy a Campanelli y Versalles. Pero bueno, eso da igual, ¿no? Creo que son dos grandes shortstop. Yo también pienso que Ordóñez queda en tercero. ¿Alguna mención a Mesa y a Pared?
Ah, bueno, mira, Germán Mesa era muy espectacular. Muy espectacular. Pared era más completo. sin la espectacularidad de Germán Mesa. Y era mejor bateador. Mejor bateador.
En tu opinión, estos dos, Mesa y Pared, están en el mismo ámbito que Campanelli, Versalles y Ordóñez. Ciertamente, porque Ordóñez, no sé, de lo que yo entiendo, Ordóñez no era entre los primeros equipos Cuba, ¿no?
Bueno, no, ¿qué pasa?
No tuvo la oportunidad, era muy joven.
¿Qué pasa? Que cuando Ordóñez llega a las series nacionales, ya estaba establecido Germán Mesa y era el shortstop del equipo Cuba. Y entonces esas cosas en Cuba se manejan de una manera, es complicado. Fíjate que Ordóñez hace equipo Cuba universitario porque él se va a jugar a Pinar del Río en una serie selectiva, hace el equipo universitario a Búfalo en el 93 y ahí aprovecha y se queda.
Sí.
Pero yo creo que tanto Germán Mesa como Eduardo Paredes hubieran jugado en Grandes Ligas también, ¿eh? Hubieran jugado en Grandes Ligas, sobre todo porque en la época esa, en el caso específico de Germán Mesa, yo creo que hubiera sido un bateador del montón, pero era la época en que los campos cortos, a lo que se le exigía era defensa.
Quiero mencionar a Willy Miranda también, que jugó con los Yankees en los 50s. Y bueno, vale la pena, alguien que jugó con esos grandes equipos merece la mención. Vamos a pasar y terminar el cuadro en tercera base. Y es la única posición, te admito, que es la única posición que nada más tengo un nombre. y es el Niño Linares.
Mira, yo antes de saber que íbamos a incluir también peloteros de las series nacionales, yo había puesto a Palmeiro en primera y a Tani Pérez en tercera, que jugó una parte de su carrera en tercera base. Pero con esta nueva opción, yo te digo que Omar Linares es mayor talento que yo he visto en mi vida en un terreno de pelota. Omar Linares lo hacía todo bien, todo bien. Era el más rápido de home a primera, el más rápido en la vuelta al cuadro. Los batazos eran de 400 pies, tocaba la bola como un primer bate. Fildeaba, era tercera, segunda, short, jugó center field una vez y parecía que había nacido ahí. O sea, y cuando le hacían las pruebas biométricas en el equipo Cuba, unas mediciones, salto de altura sin impulso, salto de longitud sin impulso, todo era el número uno. Omar Linares es para mí el mayor talento que se han perdido las grandes ligas. Y para mí, sí, esa es la tercera base.
Yo me voy con Linares y en realidad no tengo, creo que tu opción es la mejor, ¿no? Si se siente mal el Niño Linares ese día, Tani puede reemplazarlo en tercera y ponemos a Palmeiro en primera. ¿Qué te parece?
Sí, sí, sí.
Vamos a tomar una breve pausa, no se nos vayan, nos estamos disfrutando esto, cantidad con ustedes. Regresamos con los jardines y los lanzadores. Regresamos con ustedes aquí en Duro y Sin Guantes, un programa especial. Jorge Morejón con nosotros, Joe Cardona, su servidor, y estamos repasando nuestro Dream Team cubano de béisbol, nuestro equipo de sueño de peloteros cubanos de todos los tiempos. Para repasar, en primera base tenemos a Tani Pérez y a Rafael Palmeiro, con mención a otros como Muñoz, como Pito Abreu. Segunda base nos fuimos con Pacheco. Mencionamos también a Tony Taylor, gran jugador. También tenemos a Cookie Rojas, por supuesto, en el shortstop. Beto Campaneris, el Zoilo Versalles, el Zorro Versalles, como le decían. Rey Ordóñez, por supuesto. Y mencionamos también a Germán Mesa y a Pared. Una gran incógnita ahí, ¿no? Por el problema de que no llegaron, no jugaron béisbol de grandes ligas, pero ciertamente es la opinión de Jorge y mía también, que son peloteros que pudieron haber competido en las grandes ligas. Tercera base, unánimemente, tenemos un nombre solamente y es el niño Linares, ¿no? Omar Linares como tercera base. Y nos vamos para los jardines, Jorge. Yo te voy a decir de left a center, de left a right field. En el left field tengo a Orestes Miñoso, en el center field tengo a Tony Oliva y en el right field tengo a un tal José Canseco. Todo esto se puede moldear porque obviamente tenemos bateadores designados. Yo había dicho que mi bateador designado era Palmeiro, pero bueno, de eso hablamos ahora, los bateadores designados. Pero ¿qué te parece los tres files esos de Miñoso, Oliva y Canseco?
Eran los tres jardineros que yo tenía preseleccionados. Canseco, olvídate que una pelota le dio en la cabeza y se fue de jonrón. Bueno, Miñoso
que,
ni hablar.
Que eso pasó de verdad.
Sí. Miñoso ni hablar, Miñoso, salón de la fama, que además no solo lo que significó como jugador, sino desde otros puntos de vista, fue el primer pelotero latino de raza negra en Grandes Ligas, fue como una suerte de Jackie Robinson latino, aunque para mí ya sabemos que para mí el Jackie Robinson cubano fue René Arocha por romper barreras.
¿Tú crees, Yogi, que una cosa que se ha dicho, que he hablado con muchos conocedores del béisbol cubano, yo creo que Miñoso ya es el modelo del pelotero moderno cubano, en su atletismo, su tamaño, su musculatura? Es un hombre que ya es el que se ve el patrón de lo que va a ser el futuro atleta, el pelotero cubano.
Sí, sin duda. Mini Miñoso era el cometa cubano, era un pelotero súper completo. Y Tony Oliva, ni hablar. Tony Oliva, primer pelotero en ganar Champion Bat en sus dos primeras temporadas. Eso que hizo Ichiro. 30 años después o 40 años después ya lo había hecho Tony Oliva. Esos son mis tres jardineros, y si tengo que añadir un cuarto jardinero, Luis Giraldo Casanova. Luis Giraldo Casanova.
¿Por encima de Lourdes Gurriel?
Sí. Por encima de todos los jardineros que pasaron por las series nacionales.
Wow.
Mira, Luis Giraldo Casanova, la prensa extranjera le llamaba el Roberto Clemente cubano. Todo, era otro pelotero como Omar, y además te digo, Casanova es el único tipo que le discute a Omar Linares el título del mejor pelotero, el pelotero más completo en series nacionales. ¿Qué tuvo en contra Casanova? Su disciplina. Que mientras que Omar Linares era un tipo dedicado por entero al béisbol al estilo de Derek Jeter, Casanova era un vacilador. Y le daba la curva y le metía al ron y todo, pero por sus cualidades. Yo tengo un colega que viajó con el equipo Cuba varias veces y dice que en un campeonato en Japón el público llenaba el estadio para ver a Casanova practicando en el jardín derecho, los tiros de Casanova a tercera base, a home, fildeando pelotas de rebote contra la pared y todo. Sería mi cuarta opción después de estos tres que ya habíamos mencionado, Miñoso, Tony Oliva y José Canseco.
Víctor Mesa tiene consideración, dejando su ñangarismo aparte.
Víctor Mesa era un showman, pero no.
No cabe en esa lista.
No cabe en esa lista porque además no tenía un brazo potente, no tenía buen desplazamiento, eso sí, sobre todo hacia atrás, no era muy bueno hacia adelante, y ya no tenía un gran brazo. Hubo un pelotero que se malogró, que se llamaba Lázaro Contreras, que era de esos peloteros así que por donde quiera que lo miraras no le encontrabas defecto. Murió a los 23 años. La esposa le dio candela.
Wow.
Y lo asesinó. Pero que se proyectaba como una gran estrella. Pero no. Yo te digo, estos cuatro que te mencioné, ahí, ya.
Vamos a los pitchers, a los lanzadores, y nos queda menos tiempo ya, obviamente.
Bueno, y el catcher.
Catcher. ¿Quién nos vamos con catcher?
Yo creo que Yasmani Grandal, sí. De los que jugaron en Grandes Ligas, nadie tuvo mejor carrera. Ahora, hay dos de Cuba, Juan Castro, defensivamente, es lo mejor que yo he visto detrás del plato. Y Ariel Pestano, que yo no lo vi mucho, porque cuando yo vine de Cuba, Ariel Pestano creo que empezaba. Pero que también era un defensivamente muy bueno, muy bueno. Y que en el primer Clásico Mundial le llamó mucho la atención a Iván Rodríguez. Mereció elogios de Iván Rodríguez.
No sé si Castro, si Juan Castro y Pestano tenían el bate suficiente para las Grandes Ligas.
No, Juan Castro era mal bateador en las series nacionales.
Bueno.
Era mal bateador.
Pero muy buen guante.
En el equipo de Pinar del Río, el equipo de Pinar del Río tenía una tanda tan poderosa que podía darse el lujo de tener un out por regla detrás de él.
Me encanta eso de out por regla. Con los cerradores me voy con Chapman y Danny Weiss. Vamos a empezar por los cerradores.
No, Chapman y Raizel Iglesias.
¡Wow! Por encima de Danny Weiss.
Sí, por encima de Danny Weiss. Danny Weiss tuvo una carrera muy corta. Y Raizel Iglesias ya ha superado los números de Danny Weiss. Pero Chapman.
Y Chapman.
En camino al Salón de la Fama.
Chapman y Chapman. Pitcher zurdo. Mike Cuellar. Y los derechos yo tengo a Tian, a Duque y a Libán.
Tian, Luque, y aunque tuvo una carrera más corta, el Duque Hernández, por encima de Libán.
Yo creo que el Iván se debe mencionar, yo obviamente el Duque. Mencionaste a Adolfo Luque, yo obviamente tenemos que mencionar al inmortal también, a Martín Digo, que debe estar en cualquier selección de los grandes de todos los tiempos, aunque jugó en otra época, ¿no?
Claro, y no jugó en Grandes Ligas.
No.
Pero
brilló en las ligas afro de los Estados Unidos, las ligas negras de los Estados Unidos.
Es reconocido como el pelotero más versátil y completo. O sea, Martín Digo, dicen que jugaba todas las posiciones. Bueno, lo puedes poner en cualquier posición. Fue pitcher, fue buen pitcher.
Tiene que estar en el equipo.
Sí, o como bateador designado también. Pero Luis Tian y Luque es la primera estrella latina en Grandes Ligas.
Sí, señor. Sí, señor. Buena idea ahí incluirlo porque definitivamente lo merece. Yo hoy lo disfruté tremendamente. Espero que los radio oyentes también, los radio escuchas, lo disfrutaron. Estoy seguro que sí. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, un abrazo.
Amigos, gracias por su sintonía como siempre. Y nos vamos con Pelotero a la Bola de Carlos Oliva.
Pelotero a la bola.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludamos a los que siguen el programa a través de las frecuencias de Radio Martí y también las plataformas digitales de Martí Noticias. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de Cuba tras el paso de Melissa. Lo vamos a hacer con el periodista Emilio Almaguer, se encuentra en Guantánamo, y con el sacerdote Leandro Naún, en Santiago de Cuba. Comenzamos. Muy bien, Naciones Unidas ha presentado un plan de acción para la recuperación del este de Cuba tras el paso del huracán Melissa, que busca recaudar 74,2 millones de dólares. Según las estimaciones preliminares de la ONU, cerca de 2,2 millones de personas en las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo resultaron severamente impactadas, con afectaciones críticas en vivienda, servicios básicos, comunicaciones, medios de vida y amenaza a la seguridad alimentaria. El informe de la ONU sobre Cuba habla, con base en datos provisionales, de daños de diversa magnitud en unas 60.000 viviendas y muchas de ellas con techos completamente perdidos o anegadas por las lluvias. Vamos a pasar, como decía yo, a conversar con Emilio Almaguer. Primero, se encuentra en Guantánamo. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias a Dios, todos estamos bien. No sufrimos grandes daños porque tenemos una casa completamente mampostería. Y estamos con un buen refugio ahí, pero bueno, la poca brisa que hicieron dañaron cultivos y algunas viviendas que ya sufrían malestar en la conducción.
¿Cómo describes la situación que hay en estos momentos, no tanto en Guantánamo, sino en el resto de las provincias orientales, Emilio?
Bueno, yo digo que es una calamidad lo que se vive. Recordemos que Baracoa sufrió en el 2016 el impacto de Matthew, que entró con bastante fuerza por acá, y vivimos esa experiencia de la cual sabemos lo que están sintiendo las personas que perdieron todo y que son de la zona de allá por donde entró el por Chivirico, por allá que entró el Melissa. Entonces todavía tenemos afectado en Baracoa de cuando Mati, que no han podido recuperar su vivienda, y hacemos extensivo el dolor que eso deja, porque es triste lo que ellos van a pasar, lo que van a vivir. Mucho aquí todavía hay barrios de la otra banda del Toa, están sin corriente porque la corriente del río creció del Toa y se llevaron los cables por un muy mal manejo que se hizo en la estructura de esa construcción eléctrica, y están sin corriente hasta la zona de Santa María Nibugón. Y entonces ya tú sabes cómo está esto. A oscuras, sin poder conservar alimentos, por lo menos esa parte de esa región, y es desastroso lo que se vive, porque ahora todo está mojado, y lo cae el carbón. Imagínate a cómo se pone el precio, ahora están vendiendo el carbón a 2.000, 2.500 pesos, y no aparece. Entonces esto es doloroso lo que le ha tocado vivir al pueblo cubano.
Hablando de las provincias orientales, gran parte devastada, y sobre todo, Emilio, familias enteras que vemos en situación precaria y muchas sumidas en un escenario de crisis humanitaria.
Bueno, así mismo es. Y entonces lo triste es que el gobierno, en vez de abrir las puertas a todo el que quiera donar y que entreguen las donaciones y alimentos a los afectados, quiere controlarlo todo porque ellos quieren llevarse siempre el mérito de ser ellos los que entregan a los damnificados. Y eso se aprovecha para corrupción, para desvío de recursos y para lograr el objetivo, que es ayudar al pueblo como tal.
Varios gobiernos y también agencias internacionales han venido dando donaciones a programas de ayuda para atender, claro, la emergencia en Cuba, pero en el oriente del país.
que ya se encontraba en situación muy crítica por múltiples problemas, múltiples crisis económica, la emergencia sanitaria, la alimentaria. ¿Ha comenzado a llegar algún tipo de esta ayuda a los necesitados? ¿Qué sepas tú?
Bueno, en Baracoa, ya te digo, desde 2016 tenemos casos, muchas familias han quedado a espera de la reconstrucción de su hogar y así han quedado. Entonces imagínate, en el 2016, por mediación de la organización Lumpaco, iban a donar un dinero para la compra de una cocina de gas para elaborar alimentos en el barrio porque todos estábamos muy mal. ¿Y qué pasó? Que yo de la contentura le dije en el portal a los vecinos, ya mañana tenemos la cocina de gas que vamos a resolver los problemas aquí. Y ahí mismo, en cuanto llegó el dinero por la Western Union, fui a cobrarlo y a mí me estaban esperando ya por bocón, por así decirlo. Y entonces se perdió el dinero. Y eso es lo que pasa que en vez de dar solución por la vía que sea para mejorar la calidad de vida de la población, todo es restricción, todo es control, todo es que yo soy el que doy, que nadie puede hacer nada, y entonces se paralizan estos programas, se frenan y se agrava la situación de vida del pueblo como tal.
¿Quieres decir de que la ayuda que al menos pudiera llegar, llega a través de manos generosas y no a través del Estado?
Bueno, la ayuda, por lo menos en aquel entonces, era por donativos que se hicieron de personas simpatizantes y que querían ayudar al pueblo. Y al no tener la confianza con el Estado, lo hicieron a través de los activistas, de los periodistas, de personas de la sociedad civil independiente, que no tienen que ver nada con el gobierno. Y entonces ellos frenaron mucha ayuda. Aquí vinieron muchos activistas, muchas personas de defensores de los derechos humanos, a prestar su mano solidaria aquí. La iglesia también hizo un buen papel en ese entonces. Muchas casas fueron restauradas, sus techos, gracias a ese tipo de programas que se activaron en esos momentos. Y nada, el Estado le llamó la atención a las iglesias porque tenían que hacer mención a ellos primero, sacar un permiso, una patente para reparar los techos. A los activistas, que muchos vinieron de provincia, terminaron en los calabozos con todos los medios que traían de alimentos confiscados. Y esa historia se va a repetir porque es su manera de actuar, es su manera de proceder. Es lo que ellos están acostumbrados a hacer y no van a dejar de hacerlo porque ellos quieren controlarlo todo.
Y después del paso del huracán Melissa en Guantánamo, por ejemplo, ¿el Estado ha comenzado a vender algo? ¿Arroz, frijoles, no sé? ¿Ha vendido algo?
Bueno, después del paso de Melissa, creo que están dando aceite y 2 libras de arroz.
¿Dando o vendiendo?
Vendiendo, ¿no? Por la libreta de abastecimiento. Eso no es, yo no he visto donativo todavía, de ningún tipo, por lo menos aquí en Baracoa, que no se cataloga como afectación del huracán. Aquí hubo daño, ya te digo que hay una banda, la otra banda del TOA, está oscura porque se fueron los postes de la corriente, se partieron. Y así está la cosa, están en espera porque la brigada que hay acá de Liniero están trabajando con la maquinaria que tienen, con un carro obsoleto que no tiene, la grúa termina siempre en el de mantenimiento cada vez que sale a trabajar porque ya no dan mal a la tubería y las mangueras de hidráulica y esas cosas. Y esto está en decadencia, estamos de que totalmente esto va para atrás.
Y en medio de este huracán, la estela de desastre que ha dejado, está la situación que ya estaba enfrentando el pueblo cubano, con tantos virus, tantas cuestiones, chikungunya, oropoche, dengue, es decir, de que la crisis se prolonga mucho más.
Sí, esto es preocupante lo que se está viviendo en toda Cuba. En toda Cuba, recordemos que ya es difícil ver un carro de basura como antes, de eso que pasaban un cepillo y echaban agua, y habían carros que pasaban por las tractores que iban con una bomba de humo, echando humo por todas las ciudades, y por toda la ciudad, por todas las calles, y se controlaba y no habían estos tipos de, de plaga, como existen hoy, se entregaba veneno para controlar la plaga de roedores. Ya eso no lo hay tampoco. Y entonces ya ni gato la gente puede tener en una casa porque se lo comen. Se lo velan y se lo cazan y se lo comen. Esto es una crisis total en todo lo que se ve. En lo económico, en lo político, en el desarrollo cultural, en la vivienda, todo un fracaso y todo está mal.
¿Han regresado al tiempo del periodo especial cuando se comían animales como gato?
Sí, el problema es que los precios, mira, ahora mismo yo acabo de resolver 5 litros de gasolina, para decirte algo. Conseguir 5 litros de gasolina, ponme un precio, por así decirlo, ¿a cuánto tú crees que puede contar un litro de gasolina hoy por hoy, por lo menos aquí en Baracoa?
No sé, verdaderamente no sé.
Bueno, mira, 750 pesos. Un litro de gasolina. Entonces, imagínate cómo se va a poner el transporte ahora, lo que tienen moto, al menos, que están boteando, a cómo le pueden cobrar de una piquera a la otra a una persona que quiera trasladarse. Ahora están cobrándole 200 pesos. Me imagino que ya a partir de estos momentos se le empieza a cobrar 300 pesos a quien ejercen ese tipo de actividad. Y entonces, ¿quién sufre eso? El pueblo, la población, que mantiene un mismo salario, que no tiene la posibilidad de hacer nada porque su trabajo no le da para hacer nada, están condenados a los 2.000 pesos eso, que no pueden consumir nada, entonces se ven en la obligación de comer lo que sea, le abren fuego a lo que sea, como decimos vulgarmente acá. Y el gato, lo que aparezca, el ganado, el chivo, el que esté equivocado con un animal mal puesto, se lo llevan y se lo comen. Y es así lo que se está viviendo, es una locura.
No, es evidente que la crisis económica se ha profundizado y seguirá profundizándose mucho más. Después del paso de un huracán como este, la infraestructura, la situación de salud, en fin, un cúmulo de muchos problemas. Y refiriéndose a Cuba, como vemos el desenvolvimiento, es muy, muy, muy difícil de que esto realmente tenga alguna solución.
Bueno, lo que se espera es que todo se siga agravando, que todo se siga poniéndose en dificultad, y el pueblo, como víctima, al fin, que es lo que somos, seguiremos ahí sufriendo, muriéndonos poco a poco, que nos den virus, que nos den esto, que nos mate un catarro, por simple que sea, porque no tenemos defensa en el organismo para combatir lo que se viene, porque sin alimentación de calidad no hay cuerpo que resista cualquier tipo de enfermedad, y así estamos, a merced de Dios.
El comentario de los vecinos, Emilio, que tú pudieras trasladar, ¿cuál es? ¿Qué dice el cubano de a pie?
Bueno, ¿qué dicen? Que no, que todo el mundo, tú le ves la cara de tristeza. ¿Quiénes se mantienen? Los que tienen familia afuera, que le ayudan con una remesa, que le mandan un combo de alimentación. Pero los que no tienen nada, esa gente se está muriendo de asco y necesidad aquí en el país. Esa gente tiene que ir a los basureros, esas personas tienen que sufrir de acostarse sin poder llevarse ni un pedacito de pan a la boca, porque no lo pueden comprar, no lo pueden conseguir, porque no se, todos los días no elabora la panadería. Ahora, para colmo, en Baracoa, una de las panaderías, el techo lo perdió, era de estructura, estaba podrida, y las tejas se levantaron y aquí están todavía, no han arreglado eso, no hay preocupación de eso desde el gobierno. Hay otra tienda también que tiene el techo que se lo levantó completo. Y así, son las afectaciones que yo he podido ver, por lo menos aquí en Baracoa, lo que se perdió fueron las plantaciones principalmente de plátano, de guineofongo, de todo ese tipo de variedades de que es lo que está resolviendo la población. Y ahora, con estas rachas que hubieron, hay muchas matas quedaron en el piso, pero bueno, eso se recupera. Yo pienso que se recupere porque Baracoa no sufrió grandes daños. Gracias a Dios, pero como quiera que sea, afectó a muchos campesinos.
Y afectó también a la población, a los orientales. Según Miguel Díaz-Canel, ha admitido él que hay malestar, por ejemplo, en Granma, cuando visitó Granma, pero lo atribuye al estrés, dice, al estrés que hay por el huracán Melissa. ¿Qué opinión tú tienes al respecto?
Bueno, yo te diría que a veces mejor ni oír la palabra que pudiera dar de aliento el presidente de la República de Cuba, porque es una estupidez lo que plantea. Yo vi una intervención que hizo referente a la a los embalses de agua, que se alegraba, que mira que ya habíamos alcanzado un nivel de almacenamiento de agua bastante estable, que ahora ya se iba a resolver la siembra de arroz, en vez de hablar de otro tema, como que con que la rapidez que se pudiera recuperar a esas personas que lo perdieron todo, en vez de hablar de ese término de aliento, no, lo que habló fue de la agricultura de arroz, de la producción de arroz y otra tanta de estupideces. La verdad que deja mucho que desear.
Emilio, te agradezco este tiempo que has tenido para nosotros y sobre todo para contarle al resto de los cubanos dentro y fuera del país lo que se está viviendo en estos momentos.
Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, que yo siempre estaré dispuesto a contar nuestra verdad, a contar la realidad que vive el pueblo de Cuba, y siempre estaré dispuesto a eso.
Gracias de nuevo, Emilio Almaguer, periodista que reside en Guantánamo.
Las noticias como son.
Continúan las noticias como son y nos quedamos en el oriente cubano. Vamos a pasar ahora a Santiago de Cuba. Vamos a conversar con el padre Leandro Naum. Él está en Santiago de Cuba. Atiende, por cierto, la periferia, la zona rural de dicha arquidiócesis de Cuba. Padre, bienvenido. ¿Cómo está la situación por allá?
La zona mía, bueno, antes de Melissa ya había bastante situación de pobreza y hambre, miseria, todo eso. Y Melissa lo que ha agudizado más la situación, aunque haya personas que no hayan perdido el techo y eso, ahora tienen más hambre. Entonces son muchas personas necesitadas realmente. Hay comunidades todavía que están incomunicadas, que no he podido visitar porque no hay tránsito. Una de ellas es la Gran Piedra, no sé si ya para mañana se pueda visitar a esas personas, no sabemos nada. La comunicación como es mala, no sabemos de las personas, cómo pasaron, qué necesitan en estos momentos. Va con la verdad que he estado atendiendo un poquito más, porque lo que vivieron fue bastante extremo, todas las casas llenas de lodo, la mitad del pueblo se inundó. Y bueno, en Quedá es una de las poblaciones más alejadas. María del Pilar, no se sabe, porque todavía el río no deja pasar y eso es una zona más intrincada. Es una situación bastante difícil, porque van a estar así después del Melissa, después que venga otro huracán, y otro, y cada vez va a haber más pobreza y miseria y precariedad de vida.
Padre Leandro, el balance preliminar que ha hecho el gobierno cubano habla de más de 40.000 viviendas dañadas por Melissa, el paso de Melissa. Más de 120.000 personas protegidas, según ellos, en lugares de evacuación o en casas de familiares. El balance del desastre es inmenso.
Sí, como te decía, es que antes de Melissa ya había bastante precariedad. Entonces, por ejemplo, la zona que yo atiendo, barrios marginales, las casas son de esas que le llaman la gente yeguipón. Y como son yeguipón, vuelven a ponerla después del paso del huracán. Cada vez más chiquita, porque le quedan menos materiales para volver a armar la casa. Y son casas que ellos le llaman casa, pero no son casas realmente, son cuartuchos de lona negra, de lo que aparezca. Eso, entonces ya esa gente más o menos se ha vuelto a guarecer de la lluvia y continúan viviendo. Esto es así. ¿Qué se le va a decir? Ese es su estilo de vida, es como ven la vida. Y ya dicen, ya tengo mi casita, pero eso nunca ha sido casa.
Hay también infraestructura, por ejemplo, hospitales, consultorios, farmacias, en fin, instalaciones de salud que fueron afectadas.
Sí, tengo entendido eso, pero como lo trabajo en la zona de campo, me acerco un poco aquí cuando estoy trabajando en la zona urbana del Salao, no sé si conocerá, es un poquito más cerca de la ciudad, aquí es donde me conecto y veo algo rápido, respondo los mensajes, pero en toda mi zona todavía estamos incomunicados por internet y bueno, y tampoco los teléfonos, porque esa zona está totalmente todavía desconectada, tanto de electricidad, de comunicación, de todo. Entonces no sé mucho. Me da tiempo nada más en la hora que reviso el internet aquí en la ciudad, es para nada más hacer mi trabajo. Entonces no sé cómo estaría la situación más bien así en la ciudad, y eso no tengo datos.
Hay una gran expectativa a través de la información que ha dado el gobierno de los Estados Unidos de proporcionar a la Conferencia de Obispos Católicos ayuda para los damnificados.
Bueno, ellos no saben prácticamente nada. Lo que saben es lo que uno le va comunicando, porque no están incomunicados. Es decir, de saber realmente de que se ha ofrecido ayuda, que se pueda tramitar a través de Caritas, ellos no están muy comunicados ni conscientes de eso. Ellos están ahí. Ya con el Sandy, como se distribuyeron tantas cosas, llegaron tantas ayudas, ahora con el paso del Melissa, ya en la mente de las personas está, ¿qué me van a mandar? ¿Qué voy a recibir? Lo que sí me ha llamado mucho la atención de que la gente decirle una actitud de no hacer nada ni por su vida. Estoy esperando que alguien venga y saque la basura así de... Estoy esperando que alguien venga y me traiga agua. Estoy esperando, y digo, ¿pero cómo es posible? Ustedes no pueden tirarse así, no reaccionan. Con tantos árboles caídos, poner, no sé, una olla y empezar a hervir agua para todos los vecinos. No hay que esperar que alguien te mande agua. Coger el agua, que vienen ahora los manantiales. Y eso, y siempre se toma agua en manantiales en el campo, porque hay que dar un botellón de agua purificada. Son cosas así que me ha sorprendido. Hay mosquitos. Bueno, aprovechen a las 5 de la tarde, empiecen a quemar toda la basura. Están limpiando, están alejando los mosquitos y están haciendo algo por ustedes mismos. No tienen que esperar que alguien venga a quitar lo que ustedes pueden hacer. Entonces esa es la actitud que de verdad uno dice, este es el futuro. Esto es realmente difícil de entender actualmente al pueblo.
¿Qué cosa es? Padre, las iglesias, en este caso religiosas, también laicos de las diferentes comunidades, dentro de sus posibilidades, le están ofreciendo algún alimento a las personas, ¿eh?
Sí, todo el mundo está trabajando, todo el mundo se está esforzando en dar lo mejor de sí, en ayudar a su comunidad, a las comunidades donde trabajan, donde están, aunque algunos han sido afectados, algunos de los laicos también están afectados, y entonces verlo como están tratando de organizar su vida y a la vez de ayudar a organizar la vida de los demás. Eso es bastante heroico, sí, principalmente de los laicos que han sufrido también el embate del huracán.
Mucho tiempo pasará para que puedan al menos recuperar algo de lo perdido.
Yo ya tengo la experiencia del Sandy, trabajando, y hay gente que no recuperó nada después del Sandy, y ahora ha perdido lo que le quedaba y logró salvar a lo largo de 13 años. Entonces, no sé si pueda recuperarse del Melissa. Yo veo que es una situación de para atrás, y continuamente se va actuando por la actitud de supervivencia. Se han aumentado los robos, porque es así, la miseria genera miseria. Sálvese quien pueda. Se robo de tanques, de techo, de madera, porque quieren más o menos construir, reparar su vivienda a toda costa. Entonces se está viendo más esas actitudes así negativas. Hay actitudes de solidaridad, pero también está la parte negativa. La gente a veces puso en riesgo su vida para cuidar lo poquito que tenía por miedo a que durante el huracán se lo robaran. Es eso, como tú en medio de un huracán vas a robar, pero la gente sabía que iban a robar. La gente va a lavar al río y tienen que llevar la ropa a lavar poquito a poquito, porque si lleva todo lo puede perder en lo que van a la casa. Digo, pero ¿cómo se van a robar ustedes mismos la ropa? Es que la gente necesita y cualquier trapo le hace falta. Es así, lamentablemente es así.
Un panorama tremendamente aterrador. Padre, gracias.
Lo que pueda ayudar, me pueda servir, es mi visión desde lo que estoy haciendo. Ahí está el testimonio en los videos un poco recogido, y entonces lo que puedo decir y lo que veo.
Y Dios con usted.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por el apoyo y por la ayuda que brindan y por todo el esfuerzo que hacen para ayudar a tantas personas.
Y antes de terminar, informar de que un 75% de la telefonía móvil y hasta un 90% de las radiobases, que son las antenas de telecomunicaciones en Oriente, se encuentra fuera de servicio y las redes de fibra óptica sufrieron roturas. Con esto ponemos punto final al programa en el día de hoy. Conté con la asistencia técnica de Tony Simón. Soy José Luis Ramos.
Mrs. Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want?
Tal vez la recuerdes por sus películas, o quizás por unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Jane Mansfield fue actriz, bella, inteligente, deseada y perseguida, pero involuntariamente apagó en medio de la noche su vida en un parpadeo trágico. La rubia fue, algunos dicen que sin ser invitada, a una cena que la Paramount Pictures le ofrecía a la actriz Sophia Loren. Era 1957 y la italiana Loren llegaba a Estados Unidos precedida de ganada fama europea. Pero la hábil americana, docta en publicidad y con el apoyo de la rubia tonta más inteligente de Hollywood, se llegó hasta el archifamoso restaurante Romanoff en Beverly Hills. Fue directo a la mesa de Loren y se sentó a su lado. Pudo haber sido un atrevimiento efímero, pero el atuendo escotado de Mansfield, sumamente escotado de Mansfield, hizo saltar hambrientos fotógrafos y sonaron los flashes. Y la italiana, invadido su espacio y robada su atención, lanzó una mirada punzante a los asomados pechos de la rubia americana. Años después, Loren decía a la revista Entertainment Weekly:
todo el cine estaba allí, era increíble. Y entonces llega Jane Mansfield, la última en llegar. Para mí, aquello fue cuando se puso increíble. Ella vino directamente para mi mesa. Sabía que todo el mundo miraba. Mira la foto. ¿Dónde están mis ojos? Estoy mirando sus pezones porque tengo miedo de que estén a punto de llegar a mi plato. En mi cara puedes ver el miedo. Estoy tan asustada de que todo su vestido vaya a estallar y ¡boom!, se derrame por toda la mesa.
Mansfield ya había saltado a la fama cinematográfica que le permitió hacer tramas, comedias y musicales. Se había desnudado en la revista Playboy en 1955 y la popularidad que gozaba como rubia platino en una época marcada por Marilyn Monroe le presagiaba mejor futuro. Pero una aspereza del destino le acabó con la vida el 29 de junio de 1967. Ese día viajaba junto a su novio y el chofer en un Buick Electra del 66. Sus tres hijos estaban en el asiento trasero. Eran las 2 y 25 minutos de la madrugada y el chofer, quizás el único despierto en ese momento, no vio que se acercaba velozmente a la parte trasera de un camión de remolque. El impacto incrustó el auto hasta debajo del camión, más allá del nivel del parabrisas que se hizo añicos. Fue como apagar tres luces de cuajo sin que mediaran despidos o arrepentimientos. Jane Mansfield murió por contusiones en el cráneo, pero la fortuna dejó salvos a sus hijos, que pasaron del sueño a ser testigos de una historia que nunca pudieron contar. La muerte trágica de Jane Mansfield conmocionó a la industria del entretenimiento y recordó la fragilidad entre la vida y la muerte, y también lo inservible que de vez en cuando suele ser la fama cuando de tragedias se trata. Pero la rubia americana que hizo voltear miradas en la mesa de Sophia Loren tiene la benevolencia eterna de proteger a quienes aceleran en demasía. Tras el accidente, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos obligó a instalar barras de protección trasera en vehículos de remolque para evitar colisiones mortales. Cada vez que viajes tras uno de ellos, fíjate en esa barra de metal. Se llama Barra Mansfield. Está ahí para que, por tus excesos o descuidos, no te empotres debajo de un camión. Está ahí porque una rubia exuberante dejó de hacer películas a los 34 años para, desde el cielo, cuidarte en las carreteras.